Y eso nomás para dar un contexto de lo que estaba pasando dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba recargado en ese tiempo en estos dos líderes grandes. Ahora, ¿qué sucedió? Hilel, por un lado, era un gran sabio. Shammai era otro gran sabio. Uno era rígido, que era Shammai, y Hilel era relajado. ¿En qué sentido relajado? Abierto, tolerante, incluyente. Cosa que Shammai era rígido, excluyente, ¿sí? Y era muy intolerante. Hay muchos cuentos que hablan, o historias, leyendas, que hablan de lo que pasaba con ellos para entender un poco las diferencias. La más famosa de todas, la conocemos, que es que llega un converso y le pregunta a Shammai, le dice, dame rapidito, mientras estoy de cojito parado, quiere decir, rápido, dame una frase que yo pueda entender la Torah, y le dice, estás loco, o sea, esto es una ciencia, no te la puedo explicar en un segundo. Y lo corre, ¿okay? Lo corre de su seminario. Y de repente llega este mismo con Hilel, y Hilel le dice, claro, ven, te voy a explicar rápidamente, que dice, lo que tú no quieres para ti, no se lo decías al prójimo, Mashesanu aleja altasera jabereja, lo que odias para ti, no se lo hagas al prójimo. Lej betilmad, ve y estudia todo lo que quieras, pero todo te lo acabo de decir en una palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Era muy inteligente? Sí, pero aparte era sobre todo incluyente. O sea, lo que se admira de Hilel en ese momento no es tanto la frase, que es verdad, o sea, la frase es del hombre para el hombre. O sea, que la Torah, al final de cuentas, se trata del hombre para el hombre, que es una máxima importantísima. Pero no es que ese cuento no es para eso, ese cuento es para entender cuál era su shita, cuál era la doctrina de este Hilel, que era incluir a todo el mundo y relajar los preceptos y no hacerlos tan oligárquicos, no hacerlos tan rígidos para que solamente algunos puedan venir. En la yeshiva de este, ¿cómo se llama?
Shammai.
De Shammai, pocos son los que entraban, pocos. Y en la yeshiva de Hilel, todos eran los que entraban. Y por eso el Talmud después nos dice una máxima importantísima, es decir, Leolam Yehe Adam Keilel Azaken, que siempre, si uno tiene que escoger el camino de la rigidez o el camino de la indulgencia, que siempre vayamos por el camino de la indulgencia. O sea, así. Y de hecho la ley, si uno se pone a estudiar el Talmud, la ley siempre es como Hilel, casi siempre, ¿no? Salvo excepciones. Eran fariseos los dos. Fariseos. Lo que quiero decir con esto es que fíjense qué interesante. Acuérdense que los fariseos nacen.
Los eran más duros que los
fariseos. No, o sea, estaban los saduceos que eran muy duros, los fariseos que eran los estudiosos, y luego estaban los saduceos que eran fanáticos. ¿Ok? Y de aquí sale también el cristianismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace la Hilel en ese sentido? Dentro de la misma, ok, dentro de los fariseos, vuelve a haber el mismo subgrupo, que es lo más interesante de
todo.
Cuando los fariseos están acá, dentro de los fariseos, hay saduceos y hay esenios en el sentido figurado de que unos eran dentro de los fariseos, unos eran fanáticos y los otros eran todavía más relajados. ¿Ven? Y eso sucede en todos los grupos. O sea, en cada grupo, el sector se convierte en una postura y luego dentro de la postura vuelve a haber diferencias. Y lo vamos a ver dentro de los saduceos y dentro de los esenios, dentro de los sicarios y sebotes, que ahorita vamos a ver quiénes eran. ¿Okay? Entonces, nunca es que había una armonía perfecta y total. Había autoridad, mas sin embargo había mucha dinámica en pensamientos y en disidencias. Al grado que, déjame decir este concepto, Shammai y Hilel, ellos eran colegas, ellos hablaban a un nivel increíble, hablaban a un nivel de eruditos, ¿okay? No tenían rencillas, no tenían intereses, eran grandes eruditos y muy anshe, como decimos, anshe midot, eran hombres de virtudes. No sucede lo mismo con la escuela de Shammai y con la escuela de Hilel. Ya entre ellos ya había rencillas, ya había problemas. De ahí vamos a entender, ¿por qué lo estoy explicando? Porque la clase que entra vamos a entender lo que pasó en la rebelión, en la revuelta, que fue el último vestigio del judaísmo en la tierra de Israel, con los Talmidim de Rabí Akiva. ¿Okay? Vamos, si no entendemos esto de Hilel y Shammai, no entendemos por qué los alumnos de Rabí Akiva se peleaban entre ellos, o no se respetaban entre ellos, o había orgullo entre ellos, etcétera, etcétera. Quiere decir que había dentro de la academia judía, había ya muchas diferencias, que no eran tan lishma. ¿Se acuerdan que hablamos del término lishma, que era pureza, o sea, como en el sentido puro del método? No, aquí ya había intereses, había honores, había pues obviamente todo tipo de sesgos que hacían que las cosas no sean tal cual como deben de ser, ¿ok? Entonces, esto era el Hillel y era Shammai. Eso era lo que sucedía antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Estaban las dos doctrinas fariseas en pleno auge, ¿ok? Y, ¿ok? Luego tenemos otro personajazo, para entender también, que se llama Filón, ¿sí? Filón realmente era... ¿Alguien sabe algo de Filón, de Alejandría?
Es otro historiador.
Él no era historiador. Él era un gran sabio del pueblo de Israel que vivía en Alejandría. Espérame un tantito. ¿Qué?
Ya.
Ok, fíjense esto, qué impresionante. Tenemos, y les voy a hablar, así como hablamos rápidamente de Shammai y de Hillel, podríamos dar un curso de Hillel y otro curso de Shammai y otro curso de sus diferencias. O sea, sí, pero estamos hablando nada más para dar un background. Lo mismo vamos a hacer con Filón, igual podríamos estudiar un curso de Filón, pero vamos a hablar de quién era Filón para que entendamos lo que había en esa época.
¿Cómo se llama
Filón? Filón, ya no tiene nombre nuevo porque él era un judío helénico, helenizado, ¿sí? Entonces ya se llamaba Filón, así como Aristóbulo.
¿Está mencionado en
alguna Gemara? En el Talmud sí, Begnai, o sea, en peyorativo, vaya. Hoy les voy a explicar por qué. Entonces, él está más o menos en esa época, ¿sí? O sea, vive en la época justo después de la Era Común, o sea... De la Era Común como hasta los 50, ¿sí? No se sabe exactamente cuándo murió, pero más o menos vivió hasta los 50, 60, ¿no? O sea, como 10 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash. Y él era llamado Filón el Judío, así le llamaban en Alejandría. Cuando Alejandría, sabemos que había tres fusiones de cultura: la primera es la griega, la segunda era la judía y la tercera era la egipcia. O sea, había tres culturas que ahí se fusionaban, y por eso era un lugar tan rico en todo tipo. Pues porque era Egipto, ¿no? Alejandría estaba en Egipto. Entonces todavía tenía rezago, más bien vestigios de su cultura de la época dinástica, ¿no? O sea, como en cualquier país. O sea, ahorita tenemos algunas cosillas de, ¿cómo se llama? Todavía culturales profundas de los aztecas, ¿no? Aquí en México, y de la misma manera... Okay, y aparte los griegos, que ya habían estado totalmente ahí en Alejandría, y los judíos, que eran muy muy prominentes y había muchos judíos. O sea, había una diáspora judía gigantesca en Alejandría, ¿sí? Y estoy hablando en las épocas del Beit HaMikdash, ¿okay? O sea, no había exilio todavía de Roma, todavía no sucedía, y ya había una diáspora muy importante. Haz de cuenta que si lo comparamos con hoy en día, era el lobby judío de Estados Unidos, ¿sí? Que es importante, es decisivo para la vida mundial judía. Exactamente lo mismo sucedía en esos tiempos en Alejandría. Alejandría era un puerto mercante muy importante, y entonces, aparte que era cuna de la civilización griega, porque acuérdate que Grecia cambia su capital cuando se casan con Cleopatra, cambian su capital, no la cambian, ¿no? O sea, no se sustituyen a Roma, pero forman otra gran capital en Alejandría, y entonces se le da mucho peso político, social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, pues, los judíos siempre están alrededor de...
¿Había sí? Cripto, yo qué sé, en Alejandría hay tumbas
de cristianos. Sí, sí, sí.
Hasta la fecha sí. Las puedes visitar. Ahí están un navajo.
¿Ah, sí? ¿Ya fuiste? Ah, qué padre, qué padre. Ok, entonces era un lugar de mucha educación. Ahí creció Filón, se educó de manera judía, pero con una erudición total judía, y al mismo tiempo con una erudición total griega, ¿sí? En lo que llamaban ahí el gimnasio, ¿sí? O sea, entonces había que ir al gimnasio, que no era de gimnasio, sino que era de estudiar. Y aparte, los judíos eran muy devotos en el sentido espiritual, pero no en el sentido, o sea, aparte de religioso, pero eso no era lo importante. Era que eran amantes de la sabiduría, porque en Grecia eran amantes de la sabiduría, y eso impregnó a los judíos de Alejandría. Y Filón era un sobresaliente en eso que estamos platicando. ¿Okay? Entonces, competían en ese momento las teorías del mundo. La gente hablaba, es que no es como ahorita que la gente hablaba de teorías, hablaba de filosofía, hablaba de mil cosas. Y en ese sentido, había grandes peleas entre las teorías judías, de la creación del mundo, todo el rollo, con las teorías griegas, platónicas sobre todo, las teorías platónicas de la creación del mundo. Y entonces, fíjense, había cierto choque entre los alejandrinos y en los judíos alejandrinos. Y por eso a los judíos los hacían de menos. O sea, eran comerciantes prominentes, pero no podían tomar cargos públicos, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre. Y entonces no podían tener ascensos sociales importantes o formar parte de la aristocracia, y se dedicaban al comercio necesariamente, ¿okay? Debido a estas hostilidades de filosofía, los emperadores ponían estatuas en las sinagogas en Alejandría, ¿okay? Y entonces, fíjense, Filón tomó parte en una delegación que fue a ver al rey Calígula para pedirle por favor que no ordene, que no se... porque el problema no era ese. El problema es que los romanos, los césares romanos, se proclamaban dioses. O sea, ellos se proclamaban dioses cuando estaban en el poder. Y se autodenominaban césares, ¿no? Y entonces dices, pon la estatua, pero no te proclames dios. Porque si te proclamas dios, no puede estar la estatua. Entonces escoge, o eres dios, o la estatua, ¿ok? Y ganó, Filón convenció al rey Calígula. O sea, lo que les digo es que era un gran... Ahora, una reflexión muy importante. Luego los judíos lo echan para afuera, ¿no? Por lo que vamos a ir ahorita. Pero lo que digo es que un judío cuando... aunque no es religioso, aunque no esto, aunque no lo otro, cuando es influyente, es muy útil. ¿Sí? O sea, es muy útil a la comunidad. A veces más que 100 personas en el Beit HaMidrash estudiando y rezando 3 veces al día. O sea, y eso es lo que ha habido en la diáspora, siempre ha habido esos judíos, que aunque no son muy queridos o así, sirven perfectamente para las coyunturas de la comunidad, ¿no? Que es mucho lo que hablamos de la clase pasada, de Mordejai, que posiblemente, sí dijimos, era uno de esos casos, era un caso de esos que no eran tan religiosos, pero que fue muy influyente y que le dio prosperidad a toda la comunidad. ¿Ok? Ahora, este cuate evidentemente hacía muchos sincretismos de filosofía, o sea, mezclaba la filosofía platónica, mezclaba la filosofía estoica con la filosofía judía, ¿no? Y era hiperracionalista, y para nosotros es el primer filósofo judío, ¿okay? Ahora, ¿quién toma esas escrituras? Sus escritos, que escribe mucho de la Parshanut, de, sobre todo de Bereshit. O sea, se dedica a explicar el Bereshit. Tiene, ¿cómo se llama? Habla mucho de la libertad del ser humano, del libre albedrío, cosas muy así. Por ejemplo, habla de la eternidad del universo y el cosmos, habla de Dios, por ejemplo, de cómo... Fíjense, él describe la palabra Elohim. Se los voy a leer para que vean qué interesante. Dice así, Dios es único, incorpóreo e increado. No se parece en absoluto a las cosas creadas. Las trasciende. Por ello es imposible que el hombre comprenda, porque no tenemos su misma inteligencia. Nuestra inteligencia está limitada por la categoría del espacio y el tiempo, y Dios no lo está. La esencia divina es incomprensible, pero no significa que el hombre no pueda conocer nada de ella. O sea, no podemos conocer qué es, pero algo de eso sí lo podemos conocer. ¿Cómo? Entonces dice, para ello Dios creó lo que se llama un logos. Logos es un mediador, ¿ok? En filosofía quiere decir logos. ¿Sí? ¿Perdón?
El conocimiento.
Sí. Y entonces dice así, dice, es una actividad intelectiva de Dios. Creó una imagen, el más antiguo de los seres creados por Dios. Y fíjense cómo dice, el logos lo tiene todo y es el principio de toda la creación inteligible y sensible, o sea, lo que sentimos, y es el arquetipo que encierra todas las ideas de Dios. A través de él, Dios crea y gobierna todas las cosas creadas. ¿Qué es esto? Es la palabra Elohim, que nosotros conocemos como Elohim, ¿okay? Que la Kabbalah ha explicado con muchísima literatura. O sea, y también en la clase lo hemos visto, que hay un Dios que es Hashem, ¿sí? Yud-Kev-Av-Kei, y hay un Elohim, ¿sí? Que es esto justamente lo que está explicando en palabras bien, bien elevadas. ¿Ok? ¿Sí decías tú? Sí, 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 sí. Pero aquí, pero no es
el conocimiento.
Quiere decir que nos da nos da oportunidad de conocerlo a través de sí, exacto, de nos da oportunidad de conocerlo a través de su creación, que se llama Elohim, ¿sí? Entonces es como la primera creación de Dios, que es el intermediario entre Dios y la creación, para que la podemos más o menos entender, ¿okay? Entonces, ese es el logos. Y en filosofía es un término técnico que se dedica a entender lo que la herramienta de mediar una información, ¿sí? Que es difícil de expresar con alguien interesado para estudiarla, que es el logos, ¿no? Y el ethos, que ya lo habíamos visto, es justo la fuente de información. Ahora, okay, eso es nada más para que entendamos quién era él. Él inventa la parshanut de la alegoría. ¿Qué es la alegoría? ¿Qué es la alegoría?
Como una alabanza, ¿no?
¿Cómo?
Una alabanza.
Muy bien, ¿sí? O sea, la alegoría es precisamente cuando uno habla de, no sé si han oído todas las parshanut que hablan de, por ejemplo, el árbol no era árbol, la manzana no era manzana, ¿okay? La serpiente no era serpiente, ¿sí? Todo eso que es alegórico, quiere decir, la Torah nos da mensaje, hay en la Torah escritos códigos que por medio de la alegoría podemos acceder a sus secretos. Si no utilizamos la alegoría, estamos desperdiciando, según Filón, estamos desperdiciando la gran información que está codificada en la Torah y nos estamos quedando solamente con el texto narrativo.
El Midrash
es alegoría, exactamente, ¿no? El primero que empieza con eso de manera muy agresiva es Filón, ¿sí? O sea, él empieza a hablar de la alegoría y hablar, y luego la Kabbalah, uff, lo toma y lo retoma. Más a Filón, como era el estilo helénico, ¿sí? Por su estilo de persona, su vida, etcétera, etcétera, no lo acepta la, ¿cómo se llama? La ortodoxia en ese momento, digamos, por llamarlo de alguna manera, rabínica, ¿sí? Y entonces lo segregan un poco. ¿Y quién lo toma? Lo toman los cristianos, que están en ese momento naciendo. A los cristianos les interesa muchísimo, les llama, les llena, inclusive les da muchísimo juego en eso que ellos trataban de entender la Biblia de otra manera, ¿no? Entonces, justo alimenta esa agenda cristiana, y entonces por eso Filón es conocidísimo. De hecho, ahorita agarran ustedes un cura, lo que sea, ellos les van a hablar, así como nosotros citamos a Rabí Akiva, ellos van a citar a Filón, porque Filón es un gran precursor de todo esto, ¿okay? Bueno, y eso es entonces lo que estamos viendo en el sentido de quiénes estaban ahí. Entonces, judíos eran así, judíos eran shamaístas, judíos eran hilelistas, judíos eran de Filón, había muchos judíos en Filón. Acuérdense que ahí, en Alejandría, había Coanim también, que incluso servían el Beit HaMikdash, pues, en tiempos de los tres regalim, o sea que había mucho intercambio entre Alejandría y Jerusalén, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué pasó después, qué sucedió después. Y aquí vamos a entender, ya vimos un poquito de las clases pasadas, donde realmente los romanos se sobrepasan con la burla, la humillación a los judíos en la tierra de Judea, y ahorita nos vamos a regresar a Israel, se sobrepasan poniendo todo tipo de estatuas, proclamando a Zeus como Dios dentro del Beit HaMikdash, y entonces empiezan a haber muchos grupos muy, muy importantes, grupos muy beligerantes, o sea, muy agresivos dentro de la tierra de Israel. ¿Quiénes son estos grupos? Sí.
Por sus ideas.
Sí, porque no eran las ideas clásicas. O sea, los fariseos estaban en el mando de la catedocracia y ellos no tenían desarrollado todavía la alegoría, no lo tenían desarrollado. Y entonces llega de Alejandría hacia Judea y entonces pues no es, o sea, como que ¿y tú quién eres, no? O sea, ¿y por qué estás diciendo eso? Okay. Aunque hoy en día es muy común el Midrash, la Kabbalah, es muy común, pero en el momento cuando empieza, y eso lo hemos comentado muchas veces, que cuando empiezan los cambios, la ortodoxia ¿sí? Que en ese momento no se llamaba ortodoxia, pero era lo que se llamaba la ortodoxia, siempre va a recibir con mucho misterio todas esas cosas, y ya, poco a poco, vienen y se van integrando, ¿sí? Pero eso es lo que sucedió con Filón. ¿Ok?
Y aquí tengo la...
¿Cómo? Esta época, 100 años después de esos eventos, ¿hay filosofía judía?
O sea, sí, Soloveitchik, por ejemplo.
¿De qué hablan? O
sea, hablan de, te voy a decir, mezcla lo que hizo mi Filón, es idéntico que Filón. De hecho, Soloveitchik es Filón de Estados Unidos, o sea, exactamente. Uh-huh. ¿Okay? Y es un gran jajam, es un gran rap que salió de Brisk, o sea, ¿sí? su papá era el rebe de Brisk y su maestro era 1903, él vivió de 1903 a 1993. Okay. Y él vivió, nació en Polonia, luego estudió en la Academia de Berlín, okay. O sea, tenía un doctorado en sociología y filosofía, y estudió todas las artes, las ciencias sociales, y después escribió mucha filosofía. Okay. Este señor hizo el mismo sincretismo, exactamente el mismo sincretismo que hizo Filón. Okay. Y le ayudó, y luego se fue a hacer el Rabba Rashi. Cuando migró por la guerra, se fue a Estados Unidos y fue el Rab Arashi de Boston, ¿ok? Nada más y nada menos de Boston.
¿Okay? ¿Alejandría?
Pues Alejandría, ¿entienden? O sea, es la verdad, o sea, es Alejandría de hoy en día, donde pues o hablas a este nivel o mejor no hables, ¿no? Entonces, entonces tuvo que usar, él estaba lleno de todo este sincretismo de mezclar, pues la filosofía, él ya obviamente tiene más, no se quedó con Platón, se quedó con Hegel y con Kant y con Foucault, y, o sea, con miles y miles de historias y teorías, y las integró y si ustedes leen sus libros son maravillosos, no todo el mundo los estudia, porque la filosofía no es para todo el mundo, para mi juicio, sí, o sea, es lo que todo el mundo debería estudiar, pero la tradición talmúdica es lo contrario a la filosofía. O sea, entonces la gente utiliza el 99% de su tiempo en el Talmud. Mi hermano que vive en Israel, les cuento rápido, lleva 20 años estudiando Jabruta con un Abrej en Bnei Brak.
¿Qué es Jabruta?
Jabruta es una pareja de estudio, y estudia Talmud. Hace un año me dijo, con todo lo que... pues no sé, ¿no? O yo, aquí, por allá, decidió y le pidió por favor a su jabruta, a su pareja, que los últimos 20 minutos estudiaran un libro de filosofía. O sea, dos
horas.
Sí, o sea, en vez de 2 horas, 1:40 Talmud y 20 minutos de filosofía. Y me dijo, ahorita que vino a México, me dijo, no, es que ya te estoy entendiendo. Sí, me entiendo, o sea, yo no te entendía lo que decías. O sea, porque el Talmud es lo contrario a la filosofía. O sea, el Talmud trata de la halajá. O sea, está compuesto por dos cosas, alajá y agadá. O sea, las leyendas, las historias y la discusión del alajá. No hay filosofía, no. Entonces, es una... no digo que no es pensamiento, es un pensamiento avanzado, ¿no? Y de hecho, para llegar a todas esas decisiones hay que ser un genio. Pero no es filosofía, ¿okay? Ahora, entendiendo eso, vamos a entender que Filón, aunque no es como muy común estudiado dentro de Yeshivot y todo eso... puso los cimientos para que Rav Sadia Gaon en el siglo IX en Bagdad escriba sus primeros libros de filosofía, y que después llegue Maimónides, y que después llegue a Gersónides, y que después llegue a Barbanel. O sea, que lleguen todos esos judíos filósofos escolásticos a realmente a empezar a hacer y a integrar otros tipos de filosofía, y el judaísmo definitivamente se ha enriquecido muchísimo a través de ellos.
Martin
Buber, Rosenzweig, Hermann Cohen, ¿sí? Lo que pasa es que como no son yeshivistas, no son leídos por la gente ortodoxa, ¿sí? Porque no son yeshivistas, porque no eran gente tan religiosa, tan practicante, eran más como libre pensadores. Levinas, otro grande.
Pero era ortodoxo,
¿no? No, pero un gran talmudista, ¿no? Pero no era muy observante. Entonces, acuérdense que en el mundo de la yeshiva, pues la observación, o sea, el observar las mitzvot es lo más importante.
Lo que hablan no es de Dios judío, hablan de un Dios universal o de una idea de vida o forma de vida, sí. Universal, no judía.
No, también judía. Porque, o sea, todos los libros de Buber, todos son de judaísmo. Todos los libros de Levinas, no, pero Buber, todos sus libros, todo es... No, es enfocada al universalismo, pero es judía. O sea, es más bien los judíos hacia el mundo. Sí, o sea, es el, pero es sacado del judaísmo. Rosenzweig, idéntico, la Estrella de la Redención es un libro judío. Pero, ¿qué dice la Estrella de la Redención? Es que el judaísmo no es para el judaísmo es para el mundo. Entonces, pero definitivamente todos lo sacan de la base judía, y obviamente son gente que estudió muchas otras cosas que hacen sus mezclas, como Filón en esa época. ¿Okay?
Entonces, una pregunta, ¿la alegoría tiene relación directa con esta parte filosófica?
Mira, aquí está la
definición. Claro. ¿Perdón?
No, es que yo estaba buscando la definición y aquí está una muy...
A ver, échala.
La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que se pueda hacer mejor entendido con la generalidad. Dibujar lo abstracto, hacer visible lo que solo es conceptual, obedece a una intención didáctica. Así una mujer ciega con una balanza es una alegoría de la justicia.
O sea, es algo que no es lo que tú ves, no es, por ejemplo, llegando al texto bíblico, el texto bíblico habla de un árbol y de una manzana. Bueno, no es un árbol y no es una manzana, lo que nos quería decir era A, B, C, D, F, G, H, I, que lo manifiesta a través de un árbol y una manzana. Entonces, lo que es, no es, y es lo que habla. Entonces, pero es muy complicado porque no tiene límites, ¿sí? La alegoría, y es lo que no le gustaba a los sabios, no tiene límites porque tú puedes imaginar lo que quieras. Sí, y tú puedes decir, no, mira, el árbol quiere decir la fuente. Y otro puede decir, no, el árbol es el cimiento. Y el otro quiere decir, no, el árbol... Entonces, eso es lo que sucede en la alegoría, y por eso es muy peligrosa en sentido ortodoxo. El ortodoxo lo que quiere es prevalecer, conservar, hacer perenne las ideas. Entonces, y la alegoría revoluciona las ideas. Y las va actualizando y les va dando otras ventanas de posibilidades. Entonces es como antagónico en cierto sentido. Bueno, pero vamos a seguir. Entonces, llegando a... vimos a Hillel, vimos a Shammai, vimos a Filón rápidamente, y ahorita vamos a ver un poco lo que sucede ya en el contexto, porque hoy queremos acabar de ver lo que sucedió en la caída de Jerusalén. Y entonces vamos a ver, y nos vamos a ir ya al territorio de Judea. ¿Quién era el general que mandaron los romanos para someter la rebelión de Judea? Primero mandaron a muchos, ¿no? ¿Se acuerdan? Mandaron a muchos, uno más bárbaro que el otro, ¿se acuerdan? Que no sabían nada más que de matar, más matar, matar. Y luego mandaron a uno que se llamaba Vespasiano. Vespasiano, que era de una familia real. O sea, tenía linaje. Y ahí, por ejemplo, cuando les digo que los césares se creían dioses, de veras se creían dioses, porque alguien que tenía linaje de algún emperador anterior era considerado como otro nivel, y Vespasiano era uno de ellos, que tenía un linaje muy importante. ¿Qué sucede con él? Llega a Judea y se ve que hay mucho, ¿cómo se llama? O sea, hay muchas revueltas, y ya llegó en un momento donde Judea es casi un hervidero de bandas, de rebeliones, matanzas, y muchos grupos diferentes, ¿ok? Y sucede que Vespasiano llevó con él a su hijo Tito, el famoso Tito, uh-huh. ¿Sí? Tito es el hijo de Vespasiano, y lo lleva a la campaña. ¿Por qué? Porque le quiere dar historias de heroísmo, ¿sí? Para crear un linaje, y así los césares eran maquiavélicos, o sea, era impresionante cómo veían décadas adelante, décadas.
¿Qué Tito?
¿Sí? ¿No? Titus, ¿no? Ah. Tito Flavio José, Tito Flavio, no sé qué. Sí, que era el emperador que destruyó al final el Betamidas. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Fíjense lo que pasa. Este Vespasiano. ¿Dónde está esto? Ok, Vespasiano tiene, y Roma tiene en ese momento, en la frontera del Danubio, arriba, tiene problema con los catos, los dacios y con los rexolanos, que son tres tribus súper salvajes que no los dejan en paz, ¿ok? Tienen rebeliones judías en Alejandría, tienen rebeliones judías en Egipto, tienen rebeliones judías en Judea y tienen a los partos en Jordania, ¿sí? O sea, tenían realmente muchos, muchos problemas. Y entonces Vespasiano recibe la noticia que va a ser emperador. Según nosotros, la recibe de un otro personaje que se llama Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿okay? Que era uno de los grandes, grandes, que hoy vamos a hablar de él. Rabbi Yohanan ben Zakkai, según nuestras historias, que recibe de él que le dice, tú eres un general ahorita, pero vas a ser un emperador, ¿okay? No es porque él sea muy profeta, o sea, nosotros lo vemos como un profeta, pero realmente es que Calígula se acababa de suicidar. O sea, realmente la historia, si la ven como historia, pues era muy lógico que Vespasiano, como tenía linaje de Césares, y Calígula se había suicidado, entonces lo más probable era que Vespasiano sea nombrado emperador y que tenga que regresar. Es justo lo que sucede. Según la historia, Vespasiano era muy, muy, muy supersticioso y agarra un sacerdote judío como un oráculo, ¿sí? Y le dice que todo lo que haga lo va a lograr, ¿no? Y entonces por eso se avienta. ¿Por qué necesitan de Jerusalén? ¿Por qué necesitan? ¿Quién era Jerusalén? Con todos los problemas que tenían, ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es el símbolo de una revuelta dentro de territorios controlados por Roma, donde no se pueden socavar. ¿Y eso qué hace? Le crea el antecedente a todos los pueblos de alrededor que a Roma se le puede ganar. ¿Qué era lo que había pasado? Porque los judíos eran muy bárbaros, muy salvajes, y ya habían acabado con muchas legiones, ¿sí? Ya acabaron con 2 legiones enteras, son miles de soldados. Y entonces, y eran puñados de personas, o sea, nosotros no teníamos ejércitos tan grandes, pero este puñado de personas podían acabar con legiones y legiones porque estaban en su territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que Vespasiano es mandado a Judea a socavar la revuelta. ¿Y para qué quieren la revuelta? No, primero, un objetivo era que no haya ya revoluciones, y 2, les interesa el tesoro del templo, porque el tesoro del templo lo necesitan para mantener a las legiones en el norte y para mantener a las legiones en el sur y en el este. O sea, Roma necesitaba de dinero, y los canales de oro que venían de Hispania, ¿sí?, estaban ya acabándose, agotándose. Acuérdense que ellos hicieron las guerras púnicas, las guerras anteriores, ¿para qué? Para ganar mucho dinero, y todo ese dinero se lo habían acabado. Entonces necesitaban nuevas fuentes de ingresos para seguir manteniendo el imperio y las legiones, etcétera, etcétera. Entonces,
la ciudad más rica de todo por ahí era
Jerusalén. Eso es muy importante. El tesoro de Jerusalén era conocido en el mundo como el más importante de todos, ¿okay? Había muchos templos de muchos tribus y de muchos reyes y de todos, donde todo el mundo guardaba su dinero en los templos, todo el mundo, ¿no? Y todo estaba lleno de oro y oro y tesoros y todo eso. Pero el templo de Jerusalén era conocido desde el tiempo del rey Salomón, porque el templo del rey Salomón era en su tiempo, ¿sí?, el templo más rico del mundo, y era verdad. Y entonces todas esas riquezas y los tesoros estaban en el templo, ¿ok? Y entonces todo el mundo sabía que en Jerusalén estaba todo el oro del mundo, ¿ok? Ahora, ok, ¿qué sucedía en Jerusalén? En Jerusalén, bueno, más bien en Judea, en todo Judea, teníamos 3 grupos importantes, 2 grupos importantes. Uno se llamaban sicarios y otro se llamaban celotes. Y aquí les voy a decir quiénes era cada quien.
¿Judíos o no?
¿Cómo? No, todos eran judíos.
¿De ahí sacaron el nombre de los sicarios?
Sí, los sicarios eran los que cargaban cuchillo, ¿sí? Eran bandidos, ¿ok? Eran bandidos importantes, pero que eran nacionalistas. Fíjense qué mezcla de cosas. Eran judíos, bandidos, pero nacionalistas. ¿Que decían qué? Que decían que no puede haber un gobierno romano en Israel. Entonces, y se dedicaban a robar, ¿ok? Pero entonces, se dedicaban a robar, pero le robaban a los romanos. Entonces, eran un dolor de cabeza para las legiones. Entonces, los sicarios se convirtieron en un ejército muy importante, muy, muy importante. Miles de personas se volvieron sicarios y ya eran un ejército de oposición y de resistencia ante los romanos. Y luego teníamos a los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Eran fanáticos, judíos religiosos fanáticos, que a final de cuentas son los que acaban en Masada. ¿Sí? ¿Ubican Masada? Eran celotes. Entonces, todos ellos eran judíos súper fanáticos que pensaban exactamente lo mismo, no eran ladrones. Eran muy religiosos, muy nacionalistas. Entonces, esas 2 bandas eran meramente nacionalistas, una por una razón y otra por otra razón, ¿okay? Y entonces ellos tomaron, después de que llegó Vespasiano les empezó a ganar muchas batallas. Era un gran general. Y entonces, al final de cuentas, se tienen que ir replegando y replegando y replegando hasta que llegan ¿a dónde? A Jerusalén, ¿sí? Y se meten adentro de las murallas. ¿Y cuántas murallas tenía Jerusalén? ¿Saben cuántas? tres murallas, tenía tres capas, por eso nadie se metía con Jerusalén. Era una ciudad que no se entendía, o sea, eran tres capas, o sea, era realmente, si aquí está el Beit HaMikdash, ¿sí? O sea, aquí está el Beit HaMikdash, entonces había una capa, otra capa y otra capa, o sea, era una gran fortaleza, ¿sí? Era una gran, gran fortaleza. Y entonces, aquí estaban los romanos, que llevaban arietes, sé que son arietes, son de esas cosas como ven en las películas que empujan, y llevaban torres muy grandes, tenían la tecnología para construir muy rápidamente las torres y acercarlas para subirlos. Y hay algo muy importante que es lo más famoso, que son los asedios. Asedios, nosotros lo decimos como sitios, ¿ok? Pero en la milicia se llama asedio. Asediar una ciudad quiere decir rodearla y esperar, ¿sí? Eso se llama. Y mientras esperas, mandas catapultas por acá, arietes por acá y torres por acá. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces mientras por todos lados no tienen que comer, no tienen que tomar, y aparte los golpes a las murallas, aunque no siempre las vencían, eran todo el tiempo se están oyendo esos golpes y golpes y golpes que cimbran el piso, ¿sí? Entonces, y así era como rendían a todas sus ciudades los romanos, ¿ok? Era increíble su... y tenían paciencia.
¿En qué época? ¿Siglo 5,
4? Esto es el siglo 1, estamos hablando del año 70. Ah, okay. ¿Ok?
¿Para qué tenían tantas murallas?
¿Cómo?
¿Contra quién se defendían de esas murallas? O sea, ¿no era un pueblo beligerante los judíos? O sea, todo el mundo los quería defender.
No, pero se acuerde que ya habían pasado los asirios, ya habían pasado, o sea, ya había pasado todo el mundo por ahí. Ya habían tratado de conquistar y conquistaron. O sea, acuérdense que ya es el segundo templo de Jerusalén. Y el segundo templo de Jerusalén ya sufrió una pérdida a la primera. Que entonces dicen, ok, vamos a construir el segundo templo de Jerusalén, pero lo vamos a construir que sea inflanqueable. O sea, que no se pueda uno meter y conquistar. Por eso es que tiene tres capas. Ahora, ¿qué pasa dentro de Jerusalén? Aquí hay tres grupos: están los sicarios, los celotes y los cristianos. También estaban los cristianos aquí adentro, los nuevos, todos esos nuevos cristianos ya estaban aquí adentro. Y ahora, ¿qué sucede? Empiezan a pelear y a pelear. Cuando a Vespasiano le dicen, ¿ok? Le dicen que es un emperador y lo mandan a Roma. Vespasiano le dice a Tito, le dice, tú te vas a quedar al frente de las legiones y te voy a dejar de mano derecha, ¿a quién? A Trajano. Trajano era un comandante en ese momento que también llegó a ser emperador después de... no de Tito, sino de Domiciano, y luego está este Trajano. Es el primer emperador hispano. Él no es romano de sangre, sino que es hispano, pero era un gran general. Entonces realmente teníamos, de verdad, estamos combatiendo con los tres mejores generales de Roma ever, ¿sí? O sea, estaba de veras ahí como la plana mayor. Y entonces empiezan a asediar, y como les estoy contando, a final de cuentas, aquí hay grupos... Cuando decimos, y ahorita les voy a explicar algo muy importante, ¿por qué les estoy diciendo tanto detalle? Es que los jajamim hablan que ¿por qué se destruyó el tercer templo de Jerusalén? El segundo templo de Jerusalén. Por Sinat Hinam. Bueno, les voy a explicar ahorita qué era esa Sinat Hinam. ¿Eh? Estaban acá los celotes y los sicarios, que no se hablaban entre ellos. Se dividieron las ciudadelas, se dividieron la ciudad, y cuando uno perdía la batalla contra Roma, el otro... celebraba, ¿ok? Y entonces uno se encargó de una parte y otro se encargó de otra parte. Y entonces vamos a entender nuestros ayunos. ¿Cuándo son los ayunos? Antes de Tisha B'Av es Shivá Asar Betamuz, luego Asará Betevet y luego Tisha B'Av. Bueno, son las tres murallas, ¿entienden? Sí, para que entiendan que por qué estamos ayunando esas tres etapas, ¿sí? Porque es cuando se rompió la primera muralla, cuando se rompió la segunda muralla y cuando se acabó la tercera muralla, que fue lo que acabó con Jerusalén, ¿okay? ¿Por qué se rompieron las murallas? Aquí está muy interesante. Número uno, nadie pudo haber ganado Jerusalén si estos dos grupos se hubieran hablado entre ellos, ¿sí? Pero competían por el honor, competían para ver quién se llevaba la victoria, y había tanta fe en Dios, y eso es otra moraleja, que veían imposible que Roma le gane el templo de Jerusalén. Entonces ellos se daban el lujo de estar separados, se daban el lujo de no apoyarse, se daban el lujo de vitoriar las victorias del enemigo, se daban el lujo porque no veían en su concepción que esto se pueda, que puedan ganar estas tres murallas por las fortalezas tan fuertes y por Dios, decía que no podía ser. Era gente muy, sobre todo los celotes, súper fanáticos, ¿okay? Entonces, ahí vamos a ver cómo se empiezan a golpear entre ellos, se empiezan a pelear, no se ayudan, ven cómo uno está, una legión está masacrando la batalla, porque hubo miles de batallas, o sea, no se acabó en un día, fueron miles de batallas, ¿okay? Entonces unas ganaban los judíos, otros ganaban los romanos, y veían cómo brindaban por la muerte de sus hermanos. Eso era el Sinarjinam, a eso se refiere el Sinarjinam. No nada más eso, había fariseos y había cristianos, los cristianos se volvieron pacifistas. Eran pacifistas que negociaron con Trajano, fíjense, se ven muy abusados, negociaron con el rey, con Trajano, que no era rey, era un comandante, la salida. Y los cristianos, la mayoría de los cristianos, no murieron en la destrucción del Beit HaMikdash, porque ya se habían salido hacia Efeso. Sí, ya se habían salido porque negociaron la salida y ya, fue para no. Ahora, ¿qué es lo que Tito les propuso a los judíos? ¿Había un odio hacia los judíos, de los romanos?
No.
Lo único que querían era que dejen de pelear y que les den los tesoros, ¿okay? No, nosotros entendemos como judíos que querían quitar la religión y que esto y que lo otro y que lo otro y que lo otro. No había esa agenda, era agenda política, ¿sí? Era una meramente agenda política que decían: no puedes seguir rebelándote porque no podemos permitir que haya rebeliones y necesitamos el oro del templo de Jerusalén. Te dejamos tu templo. ¿Sí? Y había muchas cartas de Tito que habla: te dejamos el templo, no vamos a destruir el templo, sigan sirviendo sus sacrificios, sigan haciendo lo que ustedes quieran, nada más necesitamos el oro, ¿sí? Y necesitamos que dejen de matar romanos, ¿okay? Y entonces con eso Tito no entendía por qué, ¿sí? Los judíos seguían peleando y seguían peleando y seguían peleando y seguían peleando. A final de cuentas se acercaban las torres, ¿sí? a las de estas murallas. ¿Cómo duraron tanto tiempo Jerusalén? Jerusalén duró mucho tiempo. ¿Cómo duró tanto tiempo? Porque a uno de los sicarios se le ocurrió, ¿sí? Se llamaba Gishala, se le ocurrió excavar túneles abajo de las torres. Entonces las torres eran muy pesadas. ¿Igual quién? Algo así. Entonces las torres las acercaban, ¿no? Para invadir, y en eso, ¡fum!, se les iba para abajo. Y así construían torres y se les iban para abajo. Y entonces se dedicaban a excavar. ¿Ok? Así, con eso y así, fueron ganando unas batallas unos, unas batallas otros, fueron conquistando. Los romanos siempre tienen la de ganar. ¿Por qué? Tenían los recursos y el tiempo. Y eso lo dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra: una ciudad que es asediada, es cuestión de tiempo para que se rinda. O sea, no hay manera que no se rinda. Y entonces, ¿cómo se cayó la tercera muralla de Jerusalén? Que fue donde ya realmente empezó la matanza durísima. Y es muy inverosímil, pero se cayó solita. ¿Por qué? Por los túneles. Entonces, cuando estaban muy confiados que tenían su tercera muralla, entonces de repente un día se cayó. Y entonces los romanos invadieron Jerusalén sin muralla, ¿sí? O sea, ya la muralla estaba en escombros y entonces obviamente llegó la conquista. Ok,
oye, Ben,
sí.
Una pregunta: si tienes que hacer una comparación con lo que pasa hoy en Israel, es que te lo juro que parece que la historia se repite.
¿Qué pasa con...? Sí, hoy por ejemplo en Israel no se entiende que Israel va a morir, o sea, es imposible pensar que Israel no va a morir, que no va a haber Israel, ¿no? O sea, ahorita, y por eso nos damos el lujo de pelearnos entre nosotros y de dividirnos, y unos más y unos menos, y unos azules y otros blancos y otros negros. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Pues porque nos sentimos muy seguros. Cuando eso se mueve, ¿sí? Que ha pasado, ¿no? Las guerras, que hace mucho que no pasa, pero pasó en la guerra del 67, en la guerra de Yom Kippur, pues se unió el pueblo, ¿no? ¿Sí? Cuando pasa parcialmente, parcialmente sucede, también nos unimos, ¿no? O sea, en la guerra de Gaza, todo eso. Pero hoy en día ya no está en cuestión la existencia del Estado de Israel. O sea, ya no es así como a ver si seguimos. O sea, es como un facto que de aquí a nuestra mentalidad, no sé, mientras el mundo cambie de, no sé, de realidad, ¿no? Unos 200 años, pues Israel tiene que seguir ahí, ¿no? Mientras haya Naciones Unidas, mientras esté Estados Unidos en el poder, o sea, mientras no cambie todo, ahora sí que todo el mapa político, Israel va a estar ahí, ¿estamos de acuerdo? Y por eso nos damos el lujo, porque ya no estamos en peligro de extinción. ¿Okay? Entonces, y es lo mismo que pasaba ahí, exactamente lo mismo en un microclima, o sea, en un microcosmos, ¿no?
O sea, podrías hacer esas comparaciones de este grupo con este.
Exactamente.
O sea, es
impresionante. Exactamente, exactamente. ¿Ok? Ahora, vamos entonces a entrar ahorita a entender lo que pasó al final. Y para eso vamos a entender, yo me confundí aquí, me equivoqué. Y aquí vamos a ver a Rabí Yohanan ben Zakkai. Ok. ¿Quién es este Rabí Yohanan ben Zakkai? ¿De dónde lo conocemos?
¿No? ¿No
sale en Pirkei? Sí, sí, en la Mishnah está cañón. Pero lo más importante que hizo Rabí Yohanan ben Zakkai, se los voy a leer. Fíjense lo que le dijo. Este hombre, es que me pasó un suceso que no se los conté. Todos estos cuates, los sicarios y los celotes, en algo se pusieron de acuerdo, en algo, y fue en quemar toda la comida que había dentro de las murallas de Jerusalén. ¿Ok? ¿Para qué? Para incentivar a todos los habitantes de Jerusalén a pelear. Porque también estaban cómodos porque tenían cómo aguantar el asedio. O sea, acuérdense que aparte de las tres murallas estaba, pero aparte había un asedio romano, ya nadie entraba ni nadie salía. Entonces, Jerusalén contaba con recursos en comida y trigo y grano para aguantar. Y se pusieron de acuerdo, Shimón Bar Giora, que era uno de los líderes de los sicarios, y Eleazar, que era uno de los líderes de los celotes, se pusieron de acuerdo para quemar todos los granos que había en Jerusalén. Y entonces, ¿para qué? Para que decían la gente, porque la gente estaba como en estado de confort y necesitaban soldados, ¿sí? Porque se iban muriendo soldados. Entonces, necesitaban más soldados y entonces quemaron la comida para obligar a decir, o luchamos o nos morimos de hambre. Y es cuando hablamos en Tisha B'Av, que cuando van al Shul, al Kris, que ven todas las historias esas de la gente que incluso está escrita en las Lamentaciones, que se moría de hambre y una señora se comía a sus hijos. Todo eso sucedió después de la quemazón. ¿Okay? Entonces la gente, de verdad, mucha gente, hubo dos reacciones. Mucha gente se rindió, se entregó, y mucha gente se incorporó a las filas. Rabí Yohanan ben Zakkai no hizo ni una ni otra. ¿Qué hizo? Se escondió en una, es muy famosa esta historia, se escondió en un ataúd, ¿sí? Porque a todos los muertos sí los sacaban de la ciudad, ¿no? Y entonces se escondió como si estuviera muerto en el ataúd, salió de la ciudad y fue a ver a Vespasiano, todavía estaba Vespasiano, ¿ok? Y entonces le dijo a Vespasiano, le dijo, tú vas a ser emperador, pero, y este cuate le dijo, ok, yo te voy a conceder tres cosas las que tú quieras, yo te las voy a conceder. Y entonces Amarle le dijo, tenli Yavne vejajamea, dame la ciudad de Yavne y sus sabios. ¿Qué es esta ciudad de Yavne? ¿Qué es Yavne? Era una provincia, o sea, un suburbio que estaba por ahí cerca, ¿sí? Que ya había sabios, ahí es donde los fariseos hicieron su cuna, ¿sí? O sea, ahí es donde los fariseos hicieron su bastión. Y entonces estaba lleno de sabios, o sea, de gente tratando de ser sabios, ¿no? Entonces, ahí era donde se desarrollaba todo el estudio. Entonces dice, ok, dame Yavne y sus sabios de Yavne, no los mates, no los aniquiles. Dame por favor la raíz y el linaje de Rabán Gamliel, ¿sí? Que era un gran sabio. Y dame un doctor para Rabí Tzadok. O sea, fíjense que lo que le pide es esas cosas, ¿no? Y eso es lo que le pide Rabí Yohanan ben Zakkai. Entonces, fíjense que está con el emperador, está todo el pueblo de judío, está en peligro de extinción, y él le pide, ok. ¿Entienden eso o no lo entienden? ¿O sea, entienden ese contexto? Ok, para entender eso, le pidió la ciudad de Yavne y sus sabios. Dos, le pidió que le conserve el linaje, o sea, que procure para que no mate a nadie de la familia de Rabán Gamliel, que venía de dónde, del Melech Yehudá. ¿Sí? O sea, del Melech David, del rey David. Y le pide que le dé un doctor para curar al sabio más viejito y más sabio, que era Rabbi Tzadok, así se llama, ¿ok? Entonces que ya estaba muy muy.
¿De quién?
Rabbi Tzadok. No, era fariseo, pero se llamaba Tzadok, ¿ok? Sí, o sea, pero se llamaba Tzadok. Ahora, fíjense, y les voy a decir ahorita, en estos 15 minutos que nos quedan, les voy a contar bien para que entendamos esto, es lo más importante, ¿ok? Rabbi Tzadok, fíjense, las tres cosas nos dan y hay que entender estos, ¿cómo se llama? Hay que entender estos actores, quiénes son estos actores y por qué suceden así. Rabbi Tzadok, ¿qué hacía Rabbi Tzadok todo el día? Rezar. Todo el día rezaba y ayunaba por la situación, ¿sí? Por la situación crucial y difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Y le rezaba a Dios que nos salvara. No querían pelear, o sea, era un sabio que no decía, no peleen, vamos a rezar, vamos a ayunar y Dios nos va a salvar. Eso era Rabbi Tzadok. ¿Qué quería? Persuadir a Dios, o sea, persuadir a Dios no peleando, sino rezando y ayunando. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a los celotes y los sicarios que lo que quieren es pelear a como dé lugar. Y tenemos a Rabbi Yohanan, ¿sí? Que no quiere ni rezar ni pelear. Lo que él acepta, fíjense, aquí es lo más importante de Rabbi Yohanan, él acepta, es el primero de todos que acepta la destrucción del templo. Fíjense qué visionario este hombre, ¿ok? Pero salvando a la Torah, una parte de la Torah. O sea, fíjense esto, Rabbi Yohanan ya no está, unos por rezando y ayunando, los otros peleando y quemando comida y peleando y peleando y peleando. Esos eran los dos que no dejaban que el templo caiga, unos de una manera y otros de otra, pero las dos son válidas, pero no dejaban que el templo caiga. Rabbi Yohanan es el único realista que dice, señores, esto ya se acabó. Ya se acabó. Vamos a dar next step. Vamos a ver lo que pasa después, porque esto, a los que ustedes están agarrando a como de lugar, ya no existe. Esto ya se acabó. ¿Ok? Y entonces la salvación de Israel, con un nuevo experimento que está haciendo, que se llama el judaísmo rabínico, ¿ok? Que en esos momentos estaba como, pues algunos por aquí y por allá, estaba como naciendo, y él es el que lo logró consolidar por fin de cuentas. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver, lo que él no choca con Vespasiano, sino que fluye con él, ¿sí? Y le dice, ok, ya, yo sé que no te puedo pedir, porque muchos lo critican en la literatura judía, muchos lo critican porque si ya se hizo cuate de Vespasiano, ¿por qué no le pide que nos deje en paz? Entonces, pero son cosas que lo dice gente que no tiene la realidad del contexto sociopolítico que estamos a por eso les expliqué tanto rollo anteriormente. Porque alguien que sabía lo que estaba pasando en esos momentos no podía pedir, ya y muere, ¿no? Ya déjanos Jerusalén. O sea, la gente lo ve como mitológicamente, como si fuera Aladino y su lámpara maravillosa, que le dice, dame tres deseos, y así lo ven. No era así. Era una cuestión política donde le da una concesión a este hombre. Le da una concesión porque hace química con él. Y le dice, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Nosotros no venimos por ustedes, entiéndelo. O sea, Vespasiano le dice con este gesto a Rabbi Yohanan, le dice, nosotros no venimos a acabar con ustedes. Lo que pasa es que ustedes no hacen caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Jerusalén, olvídalo. ¿Sí? Pero, ¿qué quieres? Y entonces él le dice, ok, vamos a ver qué pasa después. O sea, vamos a sobrevivir. Y entonces, ok, en ese sentido, fíjense que qué bonito es eso del ataúd. Ok, el ataúd, ¿por qué se va en un ataúd, ¿no? Entonces, aparte que así fue la historia, hay un sentido alegórico, ¿sí? O sea, lo que él dice es que para vivir, para sobrevivir, hay que aceptar morir. Quiere decir, él se hace pasar en un, se mete en un ataúd, ¿sí? Diciendo, bueno, lo que está ahorita ya está muerto, ¿ok? Vamos a salir de Jerusalén y vamos a salir del ataúd, porque lo que hay en Jerusalén ya es un ataúd, ¿ok? Y si nos vamos a aferrar a Jerusalén, nos vamos a morir todos y el judaísmo va a sucumbir por completo, ¿ok? Y eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué el vínculo con, fíjense, ¿por qué Rabán Gamliel? Y aquí vamos a ver qué pasa con el linaje de Rabán Gamliel. Fíjense lo que salva, los tres deseos que le pide, no son tres deseos así que se le ocurrieron. Rabán Gamliel, él quiere sanar o le quiere dar continuidad a los tres aspectos más importantes de un pueblo, que es su linaje, o sea, lo político, que haya por lo menos alguien que venga de lo, y que represente lo que fuimos, ¿sí? O sea, es muy importante saber, por ejemplo, ahorita los Kohanim, que ahorita siguen siendo Kohanim, aunque ya no son Kohanim, pero siguen siendo Kohanim, ¿para qué los seguimos manteniendo? Para nosotros, es algo importante para conservar y recordar lo que fuimos, ¿ok? Y es exactamente el mismo concepto con Rabban Gamliel. Déjame ese linaje, porque yo quiero saber de quién vengo, quiero seguir sintiendo y sabiendo mi raíz, mi origen, ¿ok? Y entonces es algo así como político, ¿ok? Para no perdernos, ¿no? O sea, para no perdernos del todo. Y luego le dice el Rabbi Tzadok, que representaba el mundo religioso. O sea, dame a Rabban Gamliel, que es lo político, y dame a Rabbi Tzadok, que es lo religioso. No me mates lo religioso. Y eso, y Yavne Bejajamea, ¿sí? Dame Yavne Bejajamea, es el nacimiento de la comunidad judía como la conocemos hoy en día. O sea, la institución. No me mates la institución. No nos vamos a quedar con el templo. Ya no queremos templo. Pero ya sé cómo hacer. Entonces, Rabbi Yohanan es el primer precursor incursionista en una aventura, ¿sí?, que llevamos viviendo hasta hoy en día. Todo el judaísmo que hoy en día vivimos la empezó Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿sí? Más bien la consolidó, le dio vida, le dio gasolina, le dio cuerda al judaísmo forever por estas tres cosas que dijo. Y por eso seguimos siendo, y él es el, como por eso le debemos mucho a Rabbi Yohanan, porque sin mucha gente ni lo ha estudiado ni lo conoce, pero el coraje que tuvo de ir con el emperador o con el general y la visión que tuvo para decir qué pedir en el sentido visionario de con qué nos podemos preservar y conservar para la eternidad en una diáspora, exactamente, ya sin el templo de Jerusalén.
¿Le concede los tres deseos?
¿Cómo? Le concede perfectamente los tres deseos. Y fíjense, ahorita les voy a leer esto. Crearon una, eso lo escribió Tácito. Tácito era un historiador romano. Fíjense esto, los sobrevivientes a esta masacre fueron reservados para la procesión triunfal. O sea, quiere decir, todos los sobrevivientes de Jerusalén se los llevaron a Roma. ¿Por qué? Porque había algo que se llamaba el triunfo. ¿Qué era el triunfo? Se le daba al César el triunfo. Y entonces era una, haz de cuenta como lo vieron ahí, los que vieron la película El Gladiador, ¿sí? Cuando llegan y entran con los carruajes a la ciudad de Roma y todo el mundo los está vitoreando, eso se llama triunfo. Todos los emperadores soñaban con hacer un triunfo, y por eso es que le dieron tanto peso a la victoria de Jerusalén. ¿Por qué le dieron tanto peso? Porque el emperador Vespasiano necesitaba de esa victoria para consolidar su gobierno. ¿Por qué? Porque el dinero lo necesitaba para pagarle al petróleo, o sea, que eran su guardia personal, las campañas que dijimos, y tomar carisma y tomar simpatía en el pueblo, ¿ok? Él y luego su hijo Tito y luego su hijo Domiciano. O sea, fueron tres emperadores que realmente ganaron, que se alimentaron de este triunfo de Judea, ¿ok? Y por eso saquearon el templo de Jerusalén y la verdad es que el arco de Tito, ¿sí?, que no tiene otros tesoros más que los nuestros, pero no eran los únicos tesoros que tenían estos cuates. ¿Por qué ponen nuestros tesoros? O sea, ¿por qué ponen ahí la menorá? Porque era realmente muy simbólico, ¿ok? En ninguna otra época se ganaron más justamente los romanos las torvas palabras de su historiador Tácito. Crearon una desolación y la llamaron paz. O sea, se están refiriendo a Jerusalén. Se estima que 600,000 indefensos judíos fueron muertos seguidos del asedio. O sea, después del asedio del este. ¿Ok? ¿Qué hizo Vespasiano y su hijo Tito? Para darle fama a esto, acuñaron monedas, ¿sí?, alrededor de la conquista. Le dieron fama, hicieron victorias y conmemoraron la guerra en aniversarios. O sea, así como tienen así, hicieron aniversarios de la conquista del Templo de Jerusalén. Cosa que no hay con los dacios, con los rexolanos, con los partos, con ninguno de los otros sármatas, con ningún otro pueblo más que con los judíos. Es muy interesante. Y eso es muy importante. Déjame dar un dato. Aquí está este dato. Fíjense esto, ¿eh? Alejandro el Grande había usado 32 mil soldados para conquistar todo su imperio. O sea, todo el rollo de Alejandro lo hizo con 32 mil soldados. César tenía menos de 25 mil legionarios cuando conquistó las Galias e invadió toda la Gran Bretaña. Aníbal no tenía más de 50 mil soldados cuando atravesó los Alpes para conquistar a Roma. Y Tito fue forzado a usar 80 mil soldados para la caída de Jerusalén. ¿Ya entienden la empresa? O sea, que estamos hablando en historiografía, ¿sí? No en mitos, ni leyendas, ni nada, es historiografía. O sea, se usó más soldados para esto que en las mayores guerras más conocidas del mundo en toda esa historia, ¿sí?
¿Cuántos judíos murieron?
600 mil. 600 mil judíos, aprox, ¿no? Pero
¿de
es
cuántos,
un...
¿De cuántos?
No se sabía cuántos había ahí en Jerusalén, ¿ok? Espérate, está muy interesante esto. Soldados para derrotar a los asirios judíos, dice, la cual estaba defendida por no más de 23.400 soldados. O sea, todo el ejército de sicarios y celotes eran 23.000 soldados, ¿ok? Contra 80.000 romanos, ¿ok? Para entender esto que sucedió, y cuando nosotros rezamos y lloramos el Tisha B'Av, y para cerrar este círculo del Templo de Jerusalén, esto fue en el año 70, y nosotros lloramos y lloramos el Templo de Jerusalén. Hay que entender bien qué estamos llorando. Si estamos llorando las piedras, si estamos llorando el Sinat Hinam, o sea, la división y el antagonismo, si estamos llorando el fanatismo que no nos hizo ver cosas que pudieron haber liberado a los judíos y no hubiéramos tenido que perder el todo del todo, ¿sí? O sea, ¿qué estamos realmente llorando? Y eso es muy importante cuando leemos y pensamos en la destrucción del Templo de Jerusalén, porque, les digo un pensamiento, una reflexión personal, es si para eso queremos el tercer Templo de Jerusalén, no tiene sentido, ¿sí? O sea, si el Templo de Jerusalén va a venir otra vez a traer discordia y va a ver, no, tú, cómo, cuándo, por qué, sí, yo, no, ¿para qué? ¿Sí? O sea, ¿para qué realmente? Y eso es lo que entendió Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿sí? Entonces, si dice Rav Kook, si el segundo templo de Jerusalén se destruyó por Sinat Hinam, digamos, por antagonismo entre los judíos, el tercer Beit HaMikdash, si queremos verlo construido, tendrá que ser forzosamente alrededor del Ahavat Hinam, o sea, quiere decir, la antítesis del odio, que es el amor, o sea, quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo y entonces podríamos construir el templo, el tercer templo de Jerusalén. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
¿Por qué lucharon?
¿Cómo?
¿Por qué lucharon?
Mucho nacionalismo. Era fanatismo y nacionalismo. No permitían que no, había judíos como estos dos sectas que no permitían por ningún motivo que los romanos los conquisten. Eran gente nació. Hoy en día hay exactamente los mismos judíos en Israel. Todos los judíos que viven en las partes de los territorios ocupados, ¿sí? Hay unos beligerantes idénticos que estos, ¿sí? Que ni el ejército los controla, ni el ejército de Israel los controla, ¿sí? O sea, me refiero a que hay, y son nacionalistas, son gente muy, muy nacionalista. Y no hay negociación, y no hay esto, y no hay el otro, ¿sí? Y eso es lo que sucedió. Ahora, ¿qué sucedió con los celotes? Es interesante. Los celotes se fueron a dos lugares, se fueron al Herodión famoso y a Masada, ¿ok?
¿Qué es Herodión?
El Herodión, otra fortaleza, ¿sí? Que la había construido Herodes, pero era muy difícil de conquistar. Entonces los sobrevivientes de todo este rollo se fueron a Masada y se fueron al Herodión.
¿Okay?
Y después de Masada fue exactamente lo mismo, ¿sí? Y en el Herodión también, ¿no? Y entonces ya, entendiendo toda esta mezcla de cosas, la clase que entra es la última clase de este curso de ya del templo, porque acuérdense, el curso empezó con Asiria, ¿sí? Y va a terminar con lo último, ¿sí? Que era el año 135, que es la última rebelión de Bar Kojba, ¿sí? Que pues, el desenlace ya lo sabemos, perdió, y entonces fue la última vez donde los judíos estuvieron en la tierra de Israel, digamos, peleando con cierta independencia o cierta sueños de independencia, si lo quieren llamar. Y entonces vamos a estudiar un poquito otro personajazo, ¿sí? Que está aparte de Bar Kojba, que es Rabbi Akiva, y de ahí acabamos ya el módulo este del curso de templos, de los templos, y ya lo seguimos con otra cosa, ¿vale?
Bueno,
pero ¿cómo creo